quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar.
¿Están cantando Jairo y Baglietto?
Un tema de Jorge van der Mole, sí. ¿Cuándo?
Qué lindo es este tema, lo dejamos pendiente. Este sí lo dejamos pendiente, ¿eh? ¿En qué teléfono estamos? ¿En qué WhatsApp?
11-65-84-08-70.
Lo dejamos pendiente porque es un temazo, el que eligió nuestra producción. Y me especialmente me dijo el Rafa, vamos a escucharlo porque vienen acá en un ratito, quédate tranquilo. Se lo estoy diciendo al ministro de Justicia que se quede tranquilo porque él cree que ahora lo atamos a la silla y se queda hasta las 3 de la tarde. No, vienen Jairo y Baglietto porque este es un programón que no para. Como para recibirlo, no sé qué elegir. Si, mirá lo que te digo, si Bonadío o Lilita. Voy a elegir Lilita. Lilita, ¿me ayuda, por favor, a que el ministro Garabano conteste breve, así puedo hacerle muchas preguntas?
El ministro se enteró que estoy acá, se puso seria.
Sí, ¿viste? Sí. Casi que se ata el pelo, mirá. Sí,
pero no hay problema, digo, nosotros no vamos a interferir, vamos a dejarlo contestar, como te dije, y después lo vamos a refutar.
Pero le vamos a pedir respuestas cortas.
Sí, por supuesto.
Listo, este es el momento en que ya está Alejandro. Sacale el micrófono, si sos tan amable, Ale, a Lilita, porque si no va a querer interferir, ¿entendés? Va a querer interferir. Quiere discutir, quiere hablarle, quiere darle nombres, quiere, qué sé yo,
Callarlo.
¡Callarlo! ¡Claro! Sobre todo. ¡Claro! No se cruzan con Elisa Carrió, ¿no? Por la, no sé, por dónde, por Casa Rosada, por reuniones.
Sí.
¿Y qué tal ese saludo,
No, bueno, ella...
Nos cruzamos tanto... de vereda, nos cruzamos. No,
¿crees que quiere interferir?
Ella se enoja cada tanto y me parece que tiene que ver con este modelo del gobierno también, de poder tener opiniones diversas.
Ella se enoja con... ¿Te puedo tutear?
Sí.
¿Queda bien o mal tutear a un ministro?
Mal.
Listo, lo dice Alejandro Kach, que es, digamos, casi contemporáneo. No, está bien. ¿Vos qué pensás,
Gato? Pero no soy ministro. Yo lo puedo tutear sin duda.
¿Vos lo tuteás?
Y soy más grande.
Listo, voy con el gato. Listo, estoy con el gato. Queda, es moderno, Alejandro. Yo también trataba de usted porque me crió Héctor Larrea, pero listo, lo voy a tutear. Decidí. Entonces, ¿se saludan con Elisa Carrió?
Sí, ya. Es una líder del espacio. Sí, claro. Cambiemos.
¿Te lo dice todo en la cara?
Sí, sí.
¿O lo dicen los medios?
Supongo que las dos cosas, ¿no?
Y esta sonrisa que tenés acá cuando escuchás nuestra falsa Lilita, ¿también se la hacés a Elisa Carrió?
Sí, yo trato de tomarme, creo que más allá de la seriedad de los temas y demás, creo que hay que tratar de ponerle optimismo y alegría a las cosas.
¿Y cómo le pones alegría si te dices, te habla de Angelici, ponele?
No, en general de Angelici a mí no me habló nunca. Por suerte.
Por suerte no, pero digamos, cuando te... Vos ves que te está por hackear, igual le pones sonrisa, yo, alegría, buena
sí,
onda.
Sí, en general a todo. Ha sido siempre una característica
bueno,
mía.
Bueno, qué suerte.
Sí. Hay cosas, lamentablemente, en la vida, y que todos seguramente hemos sufrido, cosas realmente graves que a uno lo afectan. Entonces me parece que con otras cosas hay que tratar de no dramatizarlas más de la cuenta.
Me encantó eso. Pero bueno, a veces se puede armar un problema de estado, ¿no? Entre sonrisa y sonrisa.
Sí, y saliendo de este caso, pero sí, yo creo que a veces los argentinos todavía no tenemos esto de poder discutir, de poder tener opiniones distintas, de poder hacerlo esto con cordialidad. Creo que es una de las cosas que nos faltan.
Bueno, lo vamos a intentar. ¿Vos ya querés hacer la primera pregunta?
Sí, no, preguntando eso, porque más allá de las diferencias... Elisa Carrió...
¿Lo conoces a Martín Angulo? Ah, bueno, no.
Elisa Carrió... Hizo una imputación muy grave respecto a tu persona y de la política del ministerio en la causa AMI. Inclusive anunció o dijo que estaba analizando pedirte el juicio político.
Sí, o sea, yo no recuerdo que ella haya dicho eso.
¿El juicio político?
La verdad que es una decisión, en definitiva, que tiene que ver con este rol que ella ocupa como líder del espacio, con el presidente. Yo no vengo de la política, mi carrera ha sido siempre más ligada a la justicia. Nosotros estamos tranquilos con las decisiones que tomamos sobre los expedientes en ese caso.
Tenía que ver con los fiscales, ¿no?
En realidad tenía que ver con el rol de los abogados. Por eso ahí hay información que ha sido bastante inexacta, que se ha vertido, pero tiene que ver con un proceso que está en trámite, que es un proceso delicado, donde hay abogados interviniendo, así que yo en eso me abstengo de opinar, como en general lo hago, de todos los procesos en trámite, yo no emito opiniones.
A ver, la discusión fue porque los abogados del Ministerio de Justicia, en el juicio por las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA, no pidieron condena para los dos fiscales del caso que están siendo juzgados. Hubo una diferencia dentro de la querella porque había un grupo de abogados que sí querían pedir condena para los fiscales y... El ministro nombró a un abogado que, por lo menos esto es lo que dijo Carrió, que terminó pidiendo la absolución de los fiscales, un abogado que después fue apartado del juicio, después del alegato.
De nuevo, no fue lo que dijo Carrió, hubo un comunicado de Coalición Cívica. Yo no designé a ese abogado había sido designado previamente, muchos meses antes, con los titulares por el titular de la unidad, y la opinión de esta de los distintos abogados era entre abogados que no participaban en el juicio y los abogados que participaban en el juicio. Nosotros tenemos reglas procesales muy estrictas en donde solo los que tienen conocimiento, y de hecho la única prueba que vale y lo único que vale en un proceso oral y en un juicio oral es lo que se produce en ese juicio, y son los abogados que intervienen en ese juicio los que deben opinar en relación a eso. Y esto, como cuestiones genéricas en términos, digamos, técnicos y legales. Después, de nuevo, es un proceso que está en trámite, me reservo el resto de las opiniones.
¿Puedo hacerte una consulta antes? ¿Por qué hay una disonancia entre la conducta de la UFI AMIA y el Ministerio de Justicia? Porque supuestamente están viendo la misma causa, la misma situación, y hay dos órganos públicos que toman decisiones diferentes.
No, ahí, a ver, la... UFI AMIA son los fiscales, sí. Y los fiscales, y esto es uno de los puntos que también generó la controversia, es un tema muy técnico para la gente, pero uno de los argumentos erróneos que se vertieron en esta discusión es que el Estado en su querella debía decir lo mismo que los fiscales, y eso técnicamente no es así, las querellas
son todas...
Yo no
digo que fuera una obligación decir lo mismo que los fiscales, bueno, pregunto por qué los fiscales toman una decisión con la misma información y el Estado toma otra.
Es lo que va a pasar con todas las querellas. En este proceso hay como 10 querellas y probablemente todos van a tener matices, lo cual es razonable, y si no, no deberían funcionar como querellas autónomas. Si no, hay una cosa que es unificar personería o directamente las querellas retirarse del proceso. Si yo voy a sostener lo mismo que todo el resto, no tiene ningún sentido que haya querellas. Es más, las querellas generan muchas veces demoras en los procesos judiciales, porque genera más tiempo. En este caso, de hecho, todas las acusaciones y las querellas van a demorar meses. Entonces, si esto fuera así como lo plantean, no debería y solo debería opinar la Fiscalía. Hay matices. Por ejemplo, entiendo que los abogados del Ministerio, en relación a la situación del expresidente Menem, pidieron una pena distinta y más elevada también que los fiscales. Hay un montón, y así hay muchos otros matices y diferencias en todos los casos y en otros casos, donde hay coincidencia.
Yo no supongo que tengan que actuar de consumo, porque si no, evidentemente no tendría sentido que hubiera dos. Preguntaba simplemente por qué unos toman una decisión y otros otra.
Y ahí no de
por
nuevo,
principio, no porque hay que hacer todo diferente.
Esa es la decisión que tienen que tomar los abogados que intervienen en el proceso oral, y esa fue también lo que señalaba recién, que fue la discusión que se armó dentro de la unidad, en donde los abogados que tienen la responsabilidad y que participaron del proceso son los que tienen que, en definitiva, definir cuál es la línea final, y no terceros que estén por fuera de ese proceso, de esas audiencias orales, que es donde, en definitiva, se produce la prueba que tiene valor para el proceso.
Vamos a dar por terminado esto, porque, como bien dice el ministro, es un tema muy técnico. Quedó claro que es uno de los temas calientes para mucha gente, este tema, esta distinto punto de vista de dos organismos importantes como la UFI AMIA, como el Ministerio de Justicia, y que trae algunos problemas, los últimos problemas que tiene con Lilita, pero perdón, Lilita, contesta bastante breve, te digo.
Pero ahora sí.
Está inhibido por vos, será, no sé, pero está contestando breve.
Por ahí pues me vine con la túnica y estoy sosteniendo la balanza, pero digo...
Sí, sabés que hoy describió ayer toda la ropa que traía hoy, ¿puedes describirla?
Ahora me vendo los ojos.
Está con la túnica, está disfrazada de justicia acá nuestra Lila. El tema con el ministro, este es un tema ríspido, Y vamos con las macetas, porque bien dijo mi compañero de banco, el Rafa Fernández, caen macetas, ¿viste cuando te cae la maceta en la cabeza? Acaba de caer, en el, acá lo estoy leyendo en un portal, que Bonadío dijo, no creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en 2 años no ejecutaron políticas de fondo. Toma, no, tomate, dice Bonadío, no yo, ¿eh?
Sí. Me parece bien, sería bueno, yo lo invito, lo hemos invitado varias veces al juez Bonadío a que participe del programa Justicia 2020, es una política abierta donde más de 35.000 personas de todo el país están participando en estas políticas públicas en relación a la justicia, y bueno, en eso él puede hacer los aportes y será un gusto recibir los aportes que tiene para hacer él sobre todas estas políticas. Y en esta línea me parece que es importante también que él y los otros jueces colaboren con esta iniciativa de la Corte Suprema para tratar de mejorar el sistema judicial, que es hoy una gran demanda de los argentinos, especialmente la justicia penal y la justicia penal federal. Y en esa línea me parece que está bueno que él y todos los jueces realmente generen propuestas que permitan corregir estas demoras, estas críticas que hoy gran parte de la población tiene, específicamente además sobre la justicia federal penal.
¿Le gustaría tener un juez como, te gustaría, tener un juez como Sergio Moro acá en la Argentina?
La verdad que es muy interesante. Yo tuve, nosotros lo invitamos y tuvimos la oportunidad de compartir una larga charla y fue, la verdad que sí. Porque además, más allá de lo que se conoce públicamente y las decisiones que también tendrán que ver con los procesos judiciales, es una persona muy formada que estudió, que pocas veces he visto, yo he sido juez, he sido fiscal general, pocas veces he visto gente dentro del sistema de justicia con tanta preparación específica, que ha estudiado los casos de Italia y todo aquel trabajo que hizo en su momento Di Pietro, otro buen amigo que ha trabajado en esto, los casos de Estados Unidos, y realmente más allá de las cuestiones políticas tuvo un desempeño técnico junto con los fiscales del caso, esto también es muy importante, y la Policía Federal Brasilera muy valiosa.
¿Hay un juez que se acerque a semejante personalidad? Que a que ataque la corrupción con las manos tan limpias. Uy, se ríe, Lilita, se está riendo el ministro Garabano, porque no tenemos tele.
Hay...
Se la oye. Me parece que no hay ningún juez.
Hay buenos jueces, igual en nuestro país, incluso muchos no conocidos. Generalmente muchos de los jueces menos conocidos son los que más trabajan de un modo serio, profesional, poniendo a veces en riesgo su vida, su trabajo, su prestigio. Yo creo que hay que reconocer a esos jueces y fiscales que realmente anónimos que trabajan todos los días en casos de corrupción, en casos de delincuencia comunes, en casos contra el narcotráfico, donde la justicia viene realmente haciendo unos aportes muy valiosos.
Hay buenos jueces, pero no hay ninguno como Moro, sería la respuesta.
Yo igual, y esto también es ya para la reflexión más profunda, y yo lo hablé con Moro y con Di Pietro, que le tocó en su momento el Mani Pulite en Italia, y si uno analiza tanto lo de Moro como lo de Di Pietro, terminaron muchas veces siendo cosas aisladas, y no de sistemas, y que después a la larga, y lo dice el mismo Di Pietro, y es la preocupación de Moro, esos procesos se han retrotraído y han vuelto a entrar en crisis, con lo cual yo en esto confío en más en trabajar en una reforma de sistema que genere ya un sistema que funcione mejor y no confíe tanto en los héroes, que los hay, pero que me parece que los argentinos tenemos que aprender a trabajar en equipo.
Claro, yo iba a hacer una reflexión en misma línea. Yo creo que es una suerte que no haya Moros y Di Pietros. La consecuencia del Mani Pulite fue principalmente el estallido del sistema de partidos en Italia y la crisis de una democracia que cayó en manos de Berlusconi durante 12 años y que no consigue recuperarse. El caso de Moro en Brasil es igualmente disruptivo del sistema político y no está introduciendo mejoras sistémicas en la aplicación de justicia. Por eso lo de ayer es importante porque va a lo procedimental, va a lo estructural.
Lo de ayer, ¿no? Está diciendo los procedimientos, el cambio Lorenzetti. En los procedimientos que anunció Lorenzetti.
Claro. Eso es mucho más importante que tener tres jueces que se apuren meter presos a muchos funcionarios, lo cual no es contradictorio, quiero decir, si hay corrupción hay que perseguirla y sancionarla. Pero focalizar al sistema de justicia en esos casos resonantes me parece que nos haría perder de vista las transformaciones importantes que requiere el sistema.
Sí, y yo coincido y la verdad es que nosotros hemos logrado en este poco tiempo transformaciones muy profundas que han pasado desapercibidas, como los juicios en flagrancia, que algunos jueces no aplican, a veces los jueces federales no aplican, pero que es un procedimiento que a nivel de la justicia nacional, de la justicia ordinaria, ha logrado que procesos que antes tardaban meses o años se resuelvan en pocos días, incluso con participación de la víctima, cosa que antes no sucedía. Los juicios unipersonales han logrado reducir un 60% la demora de los tribunales orales en fijar audiencias de juicio. Y todas estas reformas además generan más transparencia, pues generan audiencias orales, generan participación de la víctima. Ese son el tipo de reformas que el gobierno y el Ministerio de Justicia está impulsando. Reformas a veces subterráneas o silenciosas, sin tanta prensa, pero que van cambiando el sistema y van cambiando la cultura del sistema, que es uno de los grandes desafíos y lo más difícil que tenemos.
Ahora, sí. Oh, perdón.
No, dale.
No, es que justo con esto, me parece que hay un par de cuestiones de la justicia que quizás son las que generan más mal humor o irritación. Una son los procesos larguísimos, sobre todo, que involucran a los jueces federales, en casos muy fuertes. El otro, las salidas, excarcelaciones, que a veces terminan en casos trágicos de reincidencia en el mismo delito. Digo, frente a esos dos temas, que quizás son los que más percibe la sociedad, ¿cuáles son las medidas concretas? Digo, al margen del discurso de Lorenzetti.
No, a ver, primero muchas ya se tomaron, y me parece que esto es valioso y ha pasado desapercibido. Como decía recién, la ley de flagrancia fue una ley que impulsó el Ministerio de Seguridad y que nosotros acompañamos y que fue aprobada. Realmente está produciendo cambios muy interesantes en lo que se llama la puerta giratoria. Todavía hay muchos que no la aplican esta ley. Ahora el procurador interino ha sacado una resolución pidiendo que se aplique y demás. El otro tiene que ver también con la ley de ejecución penal, la reforma de la 24.660, instancia a las víctimas, que permite la participación de las víctimas en los procesos y sobre todo en algunas libertades. Y por otro lado, la propia ley de víctimas, que lo que genera es que la víctima pueda participar en el proceso, y esto genera un importante control social y genera un equilibrio, que es algo que también ha planteado el presidente, de que no sea siempre el victimario el que aparece en el eje, sino que realmente también tengamos en cuenta a la víctima, que en definitiva representa a toda la sociedad. En términos de demoras, tanto los juicios unipersonales como la ley de flagrancia también acortaron fuertemente los procesos. Y ahí el otro desafío tiene que ver con los procesos también de gestión. Por eso es tan importante esto que ha convocado la Corte, porque la justicia sigue trabajando como dos siglos atrás.
Hay algo concreto que dijo Eduardo Lisino. Dijo, por ejemplo, dio dos ejemplos, pero uno serían los jueces federales en relación a la corrupción, ¿no? Ahí no hay flagrancia, ni digamos, ahí qué se puede hacer para que no suceda lo que estamos hablando siempre. Con nosotros tenemos una sección acá en el programa que se llama Tribunales en el Recuerdo. Ahí está sonando la música. Tribunales en el Recuerdo, ¿por qué? Porque de golpe, 20 años después, Granillo Campo
va a juicio.
De golpe, 20 años después, van a ver si Menem en realidad, bueno, en realidad lo sabe todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Todavía no está definitivamente condenado. Está condenado, pero falta una instancia, siempre falta algo. ¿Cuántos casos hemos tenido?
Muchos casos. Muchos. Y justamente por eso le quería preguntar al ministro si todo tiene que ver con el sistema o no tienen también que ver con quienes operan el sistema. Porque ayer, cuando Lorenzetti daba este discurso, yo pensaba, muchas de las críticas que está haciendo es hacia los mismos jueces federales que están sentados frente a él, que tienen causas que de repente no hay noticias y las mueven y que tardan añares. El propio presidente Macri estuvo 5 años procesados en una causa y 9 días después de asumir como presidente lo sobreseyeron los mismos jueces que lo habían procesado. Entonces, no sé si cuánto es del sistema, pero no solo es el sistema, sino también quiénes son los jueces elegidos o que tienen las causas.
Yo creo que son las dos cosas. Ahí un punto, siguiendo lo anterior, en la justicia todavía cuando vemos un papel como los que hay sobre esta mesa, se habla de fojas, porque se sigue hablando en español antiguo.
No, y se cosen los archivos, eso estábamos diciendo, los expedientes.
Y esto no es solo ese hecho, sino todo lo que implica para tramitar un proceso. Es el libro de Kafka, vívido y nada ha cambiado. Entonces, me parece que hay una cuestión de sistema y me parece que hay otra cuestión de protagonistas en esto, y el presidente Lorenzetti lo reconoció de la Corte. El trabajo que empezó a hacer el Consejo de la Magistratura es bastante interesante, la remoción en su momento del juez Freiler, los procesos de concurso que se agilizan. Me parece que hay un cambio de tiempo que obviamente va a llevar tiempo, porque en definitiva el Poder Judicial es para siempre, los jueces son vitalicios, entonces hay que llevar adelante todo un proceso de cambio progresivo, pero a veces se están dando los pasos en la dirección correcta.
¿Se está pensando en agregar más jueces federales? De eso hablamos hoy.
Nosotros tenemos un proyecto para agregar jueces federales en el interior del país, duplicar la cantidad de jueces federales en el interior del país. Cuando uno analiza la justicia federal del interior del país, uno ve que hay una debilidad estructural muy grande, con estructuras enormes, con un solo juez, que genera demoras a veces mucho peores de las que uno ve por acá. Y en relación a la ampliación de jueces federales, también tiene que ver con el proceso o no de transferencia de delitos a la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente, el 1 de marzo, muchos delitos que eran investigados por la Justicia Nacional pasaron a ser investigados por la justicia local, como antes ya lo habían hecho otra cantidad de delitos, que es algo novedoso, y para todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires es importante que lo sepan.
O sea, los jueces federales se van a ocupar de menos causas.
Los jueces nacionales.
Pero no puede haber jueces federales nacionales, más jueces federales nacionales.
Y los federales también se ocupan de menos causas, porque uno de los delitos que en algún momento va a traspasar es lo que se conoce como tenencia y narcomenudeo en materia de drogas, que también pasa a la competencia local. Entonces hay una progresión de que todo el sistema nacional y federal va a tener menos casos, ahí habrá que evaluar las cargas de trabajo en estos dos fueros.
Breve.
Cuando le llevas a los jueces federales de Comodoro Py propuestas de reforma, ¿qué te dicen?
En realidad, generalmente todos los jueces tienen una resistencia natural a los cambios. Uno de los procesos que fue muy resistido es el que es un proceso estructural y muy profundo, tiene que ver con el avance, como anunció el presidente, hacia el sistema adversarial o acusatorio, donde los fiscales investigan y los jueces juzgan o son el tercero imparcial que decide. Ese proceso va a empezar en Salta hacia fin de año como una política de Estado, y son procesos que generalmente los jueces resisten fuertemente.
Los procesos de cambio.
Claramente.
Perder poder. Estamos hablando con el ministro de Justicia de la Nación. Perder poder, dice, claro, Martín Angulo.
Es eso resisten.
¿Por qué sería perder poder?
Bueno, en el caso del sistema acusatorio, las investigaciones van a quedar a cargo de los fiscales y ya no más de los jueces. Más allá de que tengan las decisiones finales y más importante.
Es interesante tener un ministro que haya trabajado en la Procuración, ¿no? Entre todas las cosas que trabajó, ¿no? Del lado de los fiscales, del lado acusatorio.
Y yo trabajé en Comodoro Py antes que fuera Comodoro Py. Yo inicié mi carrera de meritorio en la Justicia Federal Penal cuando estaba en el quinto piso del Palacio de Justicia, ya por el 88.
Estamos en el 1165-8408-70 con el ministro de Justicia, con Germán Garabano, que después de insistirle un poco, la verdad que no, que es súper, súper... La verdad que súper rápido vino acá al programa este año, porque lo estamos pidiendo desde el año pasado, y bueno, ya debe de haber dicho voy, porque me está quemando el bocho, voy, me saco de encima esto. Está acá con una sonrisa, sí, con el pelo largo. Todos los que lo acompañan, sí, tienen el pelo largo, barba, son así una onda rockero.
Sí. Algunos. Tenemos también algunos conservadores.
Pero eso suele, para que veas, es un ministerio que no hay, rockero, sí.
Pero eso para que veas que no hay ningún tipo, digo, de animosidad ni nada. Yo le dedico, le traje música al ministro para que la pase bien.
¿Música?
Claro. No,
pero yo tengo que le gusta mil preguntas.
Ahí está el ministro golpeando la cabeza contra la mesa.
¿Esta es la música que le gusta?
Sí, esta es la música que le gusta al ministro.
¿Sí? ¿Sí? ¿En serio?
Que te diga él, autor e intérprete.
¿Cómo sabes vos, Elena? Pero si vos estás enfrentado.
Pero esto lo cortés, no, que lo enfrentado no quita lo cortés.
Listo, perfecto. Pará. Te hago un Fantino. Un segundito. Me queda una pregunta que tengo miedo que no salga y que para mí es importante. ¿Qué posición tiene en relación a la despenalización del aborto? Porque, a ver, se definieron un montón de ministros. Yo sé que estuvo de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, el ministro Garabano, en cuanto a avalar el protocolo que se lleva adelante en 7 provincias. Lo decimos todo el tiempo porque estamos transmitiendo para toda la Argentina. Solo 7 provincias están llevando adelante el protocolo que permite aborto en 3 situaciones que... Es gravísimo, lo sabe el ministro Rubinstein, hemos hablado con él y cree que el modelo Rosario tiene que hacerse, digamos, en todos los otros distritos. Ahora, más allá de que está de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, que hace que se pueda llevar adelante el aborto en determinadas situaciones. En relación al proyecto del aborto que está ya en el Congreso desde ayer, nosotros sabemos que Rubinstein, Parañao, Lombardi, Aranguren, Lopetegui están a favor del aborto y sabemos que el resto o no se pronuncia o está en contra, como Carolina Stanley. ¿Cuál es su postura, ministro?
Sí, yo estoy en una posición intermedia.
No existe intermedia. ¿Vota, existe, vota o no vota?
Existe intermedia y además abierto a la discusión, que el otro día lo escuchaba a Lombardi en un programa de televisión y daba un argumento muy bueno, y creo que ese es el secreto de esto, es decir, poder realmente discutir y estar abierto incluso uno a cambiar opinión más allá de la
¿cómo
de
es
la
una postura intermedia? Que tenga.
Una postura intermedia es, por un lado, lo que ha fijado la Corte en el caso Fall, que además es algo que yo ya tenía desde antes de ese fallo, y es algo muy extendido en el sistema de justicia en términos de las personas que son violadas. No importa si son dementes, como también se ha querido restringir en su momento el código, o las personas cuando hay peligro para las mujeres en la salud. Y por otro lado, lo que nosotros, que estuvimos hablando con la comisión, lo que también impulsamos, más allá que nosotros tenemos la comisión de reforma del Código Penal, que es uno de los temas que va a incluir, y va a incluir lo que resuelva el Congreso Nacional. El otro tema es que para mí no debería estar la pena de prisión para estos supuestos, para las mujeres, en ningún escenario. Es decir, esto tendría, nosotros en el nuevo Código Penal se está trabajando sobre penas alternativas a la prisión para muchos delitos.
¿La despenalización?
Son temas,
no es despenalización.
No es despenalizar, sino aplicar otro tipo de respuesta
¿por
estatal.
¿Por qué habría que, por ejemplo, penalizar trabajo de alguna manera a una mujer que se practicó un aborto?
Bueno,
de alguna manera o de otra.
Esa es la discusión.
Esa es la discusión.
Esa es la discusión que va a dar el Congreso ahora.
Después de las noticias se va a tener que pronunciar, porque me interesa saber por qué y por qué le parece que hay que penalizarlas. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué la mujer no es dueña de su cuerpo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Uy, me está mirando, me diciendo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Todavía lo está debatiendo. Uno opina lo que hay que opinar, lo que se lleva a opinar, opina realmente lo que piensa, se puede opinar lo que piensa siendo ministro y decirlo públicamente. Algunos lo dijeron, no sé si siendo ministro de justicia.
Sí, se puede.
Sin bueno,
¿lo y de vamos? Hecho, no solo se puede, sino que yo lo he hecho en varios temas.
Y uy, se viene el top.
Bueno,
adelante. Perdón, las noticias para todo el país, adelante. En directo. Chau.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Cuando me convence que la suerte me rige a la par de la pasión. Como el terrible arcángel de la muerte, rondando sobre el campo del reloj.
Sí, estamos escuchando a Baglietto y a Jairo, que están desenfundando las guitarras. No, están todavía con las fundas, están llegando. Ay, qué ganas de escucharlos. Estamos con el ministro de Justicia. Uy, todo lo que hay. Pietro, mil disculpas, te dice el ministro.
No, pero no se tiene que disculpar porque está hablando de cosas muy importantes. Lo está haciendo muy bien. Es muy claro en sus explicaciones, se nota que es un técnico y por lo tanto es muy placentero.
¿Y qué hacemos con la comida peruana?
La comida peruana está ahí desde hace 500 años.
No, bueno, pero hoy la gente, yo le dije a los oyentes que íbamos a hablar de comida
peruana.
Bueno,
mañana hablaremos de comida peruana.
Sí, eso me dijo hoy Lilita, que dejaba ella, que está acá dirigiendo todo, la falsa Lilita, que dejaba la comida peruana para mañana con Florencia Chévez, ¿no? Alejandro dijo eso, ¿no? Y ahora desapareció Lilita, bueno.
Es por eso que se enojó, porque no había comida peruana y se fue.
El ministro Garabano, le preguntamos todas preguntas sencillas, por ejemplo, que se defina sobre el aborto, el ministro de Justicia, sobre todo porque muchos ministros se definieron a favor y otros se definieron en contra, y él dice, lo estoy pensando, y es raro, ministro, diga, lo estoy pensando, estoy discutiendo conmigo mismo, dijimos antes de las noticias.
Sí, no, y tiene que ver con este debate, que me parece que es algo inédito y muy valioso. Yo decía que el otro día lo escuchaba Lombardi con unos argumentos junto a mis hijos y mi mujer, y nos parecía un argumento muy, muy interesante el que planteaba Hernán. Entonces yo creo que a la sociedad nos hace bien este debate que de algún modo habilitó el presidente de la Nación y que se está dando y que se va a dar en el Congreso de la Nación.
Pero no me decís tu opinión.
Y mi posición era originariamente muy restrictiva.
O sea, antiaborto, digamos.
Sí, no anti, pero muy restrictiva, no entendía, y a medida que fui creciendo, yo generalmente uno se va poniendo más conservador a medida que crece, y a mí me pasa al revés, yo a medida que crezco voy dejando lo conservador que era más de joven y me voy haciendo más liberal. Estoy en ese proceso, pero es un proceso de evolución personal real. En muchos temas, no solo en
a mí me quedó, y a Alejandro Katz le pasó lo mismo, me dio impresión cuando dijiste, bueno, no, otro tipo de sanciones, no cárcel, otro tipo de sanciones para quienes se practican un aborto. Y yo decía, ¿por qué hay que sancionar a una persona que desesperada, y ahí llegaron las noticias, se practicó un aborto? ¿Quiénes somos nosotros si ella o esa mujer o esa pareja tomó esa decisión? ¿Qué sabemos de por qué la tomó? ¿Por qué hay que penalizarla? Vos decías otro tipo de sanciones. ¿Por qué tiene que tener sanciones?
Bueno, eso es el punto, digamos, que se va a discutir ahora en el Congreso.
Pero según tu punto de vista, digo.
Hoy hay una ley que establece una sanción. Nosotros entendemos hoy, sí, esto tengo posición tomada, que esa sanción parece injusta e inadecuada, como muchas de las sanciones que tiene el Código Penal para muchos delitos. Y una de las cosas es qué se va a decidir, si se va a decidir avanzar en una despenalización completa y que el hecho no sea directamente punible, o se va a trabajar desde otro tipo de abordajes esta cuestión. Lo mismo pasa con otro tema complejo, como es la tenencia de drogas para consumo personal, donde también hay precedente de las Cortes. Yo creo que hay un montón de estos temas que generan estos debates, y yo que tengo el vicio del derecho penal, que es del que provengo, creo que es algo que tiene que evolucionar con la sociedad.
Yo quisiera hacer un par de comentarios breves para contribuir a la conversación. Lo primero, creo que hay dos estrategias básicas para tratar el tema. Una que tiene que ver con nuestras creencias y principios, y ahí hay en el extremo dos posiciones irreductibles: la de quienes piensan que el embrión tiene un carácter de persona absolutamente plena como cualquier nacido, y la de quienes piensan que la mujer tiene el derecho absoluto de decidir sobre su cuerpo. Y creo que poner la discusión en estos términos, yo tengo mi punto de vista al respecto, pero es uno más de los puntos de vista al respecto, no ayuda a la construcción de una política pública. Creo que si suspendemos nuestras convicciones provisoriamente a la hora de participar del debate, lo que tenemos es un problema real. Y cuando digo un problema real, quiero decir, hay una práctica que está legitimada, aunque sea sabidamente ilegal, la sociedad la ha legitimado, más allá de la cantidad de abortos que se practican, el número es muy grande, con daños evidentes por la amenaza penal que pesa sobre quienes lo practican. Creo que nadie quiere abortos, pero cuando los hay, lo mejor es que los haya en condiciones adecuadas, sin persecución ni sanción, y que simultáneamente todo aquello que se dice que hay que hacer se haga. Educación sexual desde la juventud, mecanismos de contención, etcétera. No veo buenas objeciones a esto.
Es un muy buen enfoque y en definitiva yo creo que es sobre lo que va a versar la discusión en el Congreso, más allá de las creencias de cada uno de los congresistas en relación a esto. Obviamente hay quienes tienen otra posición y que plantean su mirada desde la concepción de la vida y la pérdida de esta vida, que también, aunque uno pueda no compartirla y no en esos términos, es una posición valiosa. De hecho, el presidente se ha pronunciado por la vida, el jefe de gabinete.
También quienes descriminalizan el aborto están por la vida.
Sí, pero bueno, en términos del planteo de la posición. Entonces creo que, en definitiva, hoy ha llegado un momento de la sociedad donde esto está abierto, donde más allá de algunas posiciones extremas y quejas Creo que se puede discutir civilizadamente esta cuestión.
Es lo que estamos haciendo.
Y creo que eso me parece que nos va a permitir evolucionar.
Con todo respeto, está describiendo lo que está sucediendo. Yo le pedí la opinión simplemente a él. Yo ya conozco la tuya, Alejandro, y le pedí a él. Pero bueno, no hay una opinión
cerrada.
No sé si cerrada es la palabra. No hay una opinión marcada. Tiene que votar. Sí. Está ahí. No sabe qué hacer todavía.
Yo creo que hay una fragilidad de nuestra tradición liberal por la cual se es enfáticamente liberal para restringir la intervención del Estado en la vida económica, pero muy tibiamente o nada liberal a la hora de considerar los derechos individuales que el liberalismo consagra y que explican la legalidad del aborto en todas las sociedades democráticas occidentales.
Este es el momento en que empiezo a recibir mensajes. Qué bien Alejandro Katz, le quiero avisar.
No, pero digo, me parece
porque que lo dice muy claramente y tiene que ver con la idiosincrasia nuestra.
Claro,
¿no?
Y cuando digo la idiosincrasia, yo lo extendería, digo, nosotros tenemos empresarios que quieren el capitalismo, pero no la competencia. Un progresismo kirchnerista que durante 12 años bloqueó una discusión de derechos centrado en un derecho básico, que es el de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y un liberalismo que propicia la libertad de mercado, pero no la libertad del individuo para decidir sobre su destino autónomamente. Digo, tenemos un berenjenal ideológico que hace muy confusa la
que en
discusión.
Un punto también lo tiene el ministro, porque no se
bueno,
no define.
Eso yo no lo digo.
Claro, es como una especie de costumbre de pensar así, ¿no? Que es medio dicotómico, como contradictorio.
Tomar de cada cosa lo que nos conviene.
Claro, en algunas cosas liberales,
sin
en otras estar, no.
Sin
en
ser
otras
consistentes. Estatistas. Yo no creo que haya que ser de una coherencia que lleva a un totalitarismo, pues la coherencia en el extremo ya sabemos lo que es Corea del Norte, pero consistencia en los modos de razonar me parece que ayudarían a robustecer la democracia y mejorar la calidad de la vida en común.
Bueno, yo creo que en definitiva ese es el proceso que tenemos que dar. Nuestra sociedad durante mucho tiempo no discutió las cosas y no está acostumbrada a discutir las cosas, y me parece que en definitiva esto es un ejercicio que hay que ir haciendo y que hay que ir generando un progreso. Y yo, que todavía me siento joven en estas cosas y abierto a escuchar distintas posiciones y a ir mejorando, a ir tratando de algún modo de ser mejor persona, ser más coherente, tener más fundamentos para las decisiones. Y creo que está bien que eso sea un proceso y que uno cuando toma una decisión, sobre todo en términos de blanco y negro, haya espacio para esa reflexión, y hay cosas que llevan
en
tiempo.
Realidad, en el momento de votar es blanco y negro, se vota o no se vota, se dice que sí o se dice que no.
El texto de la ley
no, claro, pero en el momento
muchos matices.
Por supuesto que sí, pero en el momento es así, sí. En el momento hay que definirse, ese es el tema. Sí, y supongo que también una de las cosas que pasa cuando las personas somos públicas es que enseguida aparece el mote, ¿no? Abortista, qué horrible, suena horrible.
Bueno,
antiabortista.
Yo creo que hay que dar buenas justificaciones. Creo que hay que dar buenas justificaciones. Que lo más importante es la justificación en la que se explica una decisión o que ampara un razonamiento.
No sé, tenemos tanto para preguntarle. No se definió todavía y está pensando en relación al aborto, pero a ver si se define con esto. ¿Tendría que haber alternancia en la presidencia de la Corte Suprema? Digo, a mí me hace ruido. Otra maceta, Rafa, se viene otra maceta, le tiro una maceta. Porque, ¿qué es? ¿Tiene que ser siempre el mismo? No voy a nombrar, tiene que ser siempre Lorenzetti. Digo, ¿debiera haber también alternancia en la presidencia?
Esta respuesta va a durar hasta las 3:00.
No, ¿por qué? ¿Por qué, Lila? ¿Por qué? ¿Por qué?
La voy a venir.
Sí, vos decís que no va a decir la posta. Ministro, tenemos a Jairo y a Baglietto, dos ídolos impresionantes. No, bueno, ahora no sé qué están haciendo, están ocupados, pero a ver,
sí,
debe haber
alternancia, la decisión es de la propia Corte.
A ver si entendés,
Lilita. No, para contradecirme a mí, no. Te das cuenta, ¿no?
Pero está diciendo alternancia significa que Lorenzetti
chau, Lorenzetti.
Digo, porque si elegís enemigos, ¿con quién te quedás? ¿Con Garabano o con Lorenzetti?
Ah, yo tengo para elegir, tengo para hacer dulce.
Pero de entre esos dos, Lorenzetti me parece que hasta ahora Lorenzetti está
poné
primero.
Poné título en Twitter, pone Garabano, 2 puntos, chau Lorenzetti.
No dijo eso, dijo en términos, dale, decilo bien, yo te interrumpo.
Yo creo que siempre es buena la alternancia en todos los procesos. Esta es una decisión de la Corte. La Corte ha ratificado al doctor Lorenzetti por una serie de periodos y es una decisión de ellos y libre, pero creo que en todos los órdenes de la vida es buena la alternancia.
Está bueno, muy bueno lo que dijo, muy bueno. En todos los órdenes está buena la alternancia. Martín Angulo, yo sé que vos te quedarías acá, como dice Lilita, hasta las 3 menos 10.
¿En el matrimonio también, ministro?
Sabía que iba.
¿Cómo?
Sabía.
Pero en la alternancia, digo.
¿Por ahí? ¿Por qué, Lilita? No
porque
entendí.
Soy chicanera.
Y yo estoy casado hace muchos años.
Y bueno, él no practica
ahí la alternancia. No hay alternancia.
Yo no, pero me separé.
¿Vos te casaste
no,
con Dios?
Sí, está bien.
Vos estás casada con
el ministro Lagnorenzetti y yo hablo con Dios.
Exacto, exacto. Vos estás casada. Martín es la última y lo despedimos al ministro, lo soltamos.
Bueno, una futuro le hacemos. El gobierno tiene que designar a la persona, o por lo menos proponer a la persona que vaya a reemplazar a Alejandra Gil Carbó. Te quería preguntar, Germán, plazos que se ponen para hacerlo y si hoy la persona que tiene más chances de que el gobierno, propuesta por el gobierno, también sea una mujer y sea la jueza Inés Weinberg de Roca.
Definiciones empiezo, del ministro de Justicia.
Empiezo por atrás. En realidad es una decisión del presidente y hasta que el presidente no la tome sería un atrevimiento de mi parte avanzar en ese sentido.
Qué bueno sería que fuera una mujer, ¿no? No, perdón.
Es bueno que sea una mujer.
Fue una digresión.
Yo, en términos generales también comparto la mirada. Nosotros estimamos que hacia fin de este mes, principio del mes que viene, debería el gobierno, presidente, elegir un candidato o candidata y a partir de ahí se inicia un proceso, el decreto 222, donde se van a publicar los antecedentes y se abrirá un espacio de apoyos o críticas al candidato o candidata y después el presidente tomará la decisión final si envía ese pliego o no.
¿Y ese nombre lo están consensuando con el peronismo?
Es una decisión presidencial, la Constitución fija que es una constitución, que es una decisión del presidente. Yo entiendo que requiere una mayoría agravada en el Congreso Nacional, en el Senado, y en ese caso obviamente se adelantará, se informará, pero me parece que la decisión es del presidente y si no hay alguna objeción respecto al candidato que elige el presidente, sería razonable que el Senado acompañe el candidato.
Ministro, teníamos un montón de preguntas más, pero
no eligieron las peores para hacer algo.
No, ¿qué, cómo vamos? Tenemos
había
tantas
peores. Las
había
lindas
peores.
No, todas.
¿Había peores?
Sí. No,
decime el título, no le pregunto.
Yo le iba a preguntar si Angelis es un operador del gobierno en la justicia.
Y me va a decir que no.
Yo declaré testimonialmente que no.
Que no, ya sé.
Declaré testimonialmente que no. El gobierno no tiene operadores.
Preguntas a las que uno ya le conoce la
voz. Si quieren, respondo yo a eso. Si quieren, respondo yo a eso.
En tribunales no dicen lo mismo.
Claro, sí, no. El otro día, además, ¿quién fue que estuve viendo? ¿A quién fue que vi? A Tato Yang, que contaba a todas las personas que conoce Angelis y que tienen metidas por ahí. Pero no, ni lo miro el ministro. Mira, te estoy diciendo a vos, no, iba a decir que no. Está cantado eso.
Yo no estaba, ¿no? Ahí.
No estaba. no estaba en eso no estaba. Muchas gracias por haber venido. El ministro Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, respondió todas las preguntas.
Se ponele la música al ministro.
¿Qué
ponele
música?
La música. Justicia para todos, ¿sabes?
¿Eh?
Al ministro le gusta esto.
Muy orientado al metal, sí. Yo soy más del rock, no tanto el
acá
metal.
Acá le ponemos rock duro, acá
pero
no.
Del punk rock.
Del punk rock.
Punk rock y el
atenti
rock.
Rafa,
así.
Atenti Rafa, ¿eh? Atenti Rafa, que es de los tuyos.
Bueno, The Clash entonces.
The Clash definitivamente, The Clash. Vamos con The Clash.
No, de verdad, mil gracias. Mil gracias por haberse sentado en esta mesa. De gente inteligente o de locos, como usted quiera, no sé, un poco cada cosa, ¿no? ¿Vale? ¿Qué sé yo?
Bueno,
nada,
quizás las dos son un exceso.
Bueno, la próxima lo recibimos con cosas ricas, comida, ¿no? Con comida, con preguntas fáciles. Y eso, no, muchas gracias en serio
gracias
por haber venido.
La
muchas
verdad
gracias.
Que un gusto, un placer haber compartido este rato con ustedes.
En la radio pública, próximo. El ministro de Justicia contestó todo. Ahora vienen dos ídolos.
Nacional.